Los médicos se acercan, me dicen, Carlos, así ha afectado tu cerebro, mucha droga, sustancia, creo que vas a perder la visión. No sé qué va a pasar porque tienes que entrar en un proceso, hay costillas rotas, te golpearon también. Yo le dije, Dios, dame una oportunidad. Empezó Dios a darme esta letra. Las lágrimas que he derramado, la vida tú me has perdonado. Jesús, tú siempre me has guardado. Cara a cara, por ti yo volví a ver.
¿Recuerdas que te conté en el último episodio que a Carlos Salgar lo secuestraron no por unas pocas horas? Más bien fueron 3 meses. Él no era un delincuente ni tampoco un millonario. Lo secuestraron porque él se metió con la persona equivocada. Ahora, ¿qué sucede cuando lo encuentran, cuando lo rescatan? ¿Cómo cambia su vida luego de esta experiencia, o mejor dicho, luego de esta pesadilla?
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Quiero una vez más dar la bienvenida a Carlos Salgar en este segundo episodio de su vida. Nos habíamos quedado prácticamente, yo diría, con la boca muy abierta por todo lo que tú has estado contando, pero hay más detalles. Así que, Carlos, en este segundo episodio te quiero dar la bienvenida. Qué bueno tenerte aquí en el podcast Hombre de Barro.
Qué alegría, qué bendición poder compartir con ustedes en este hermoso programa y ver lo que Dios hace en todo este tiempo y en este caminar.
Así es, y en este nutrirnos, en este compartir, mejor dicho, uno se nutre, ¿verdad?, de la historia, del relato de uno, de otro, maravillarnos obviamente también en medio de las circunstancias que tú ya nos contaste. Toda esta historia está en el primer episodio de este podcast, lo puedes encontrar en las diferentes plataformas digitales. Pero hoy, Carlos, vamos a movernos justamente a esa continuación de tu relato. Nos habíamos quedado en aquel momento en el que ya fuiste secuestrado, permaneciste 3 meses dentro de una cabaña, mirando agresiones, siendo drogado con sustancias, con una mala alimentación, testigo de la muerte y, claro, con la angustia de saber a qué hora llega mi turno. Pero antes de eso, Carlos, tengo la curiosidad, ¿tuviste algún contacto con el mundo exterior, es decir, con tu familia? ¿Se dio esa situación?
Mi papá llevaba con los pastores buscándome y nunca pude tener comunicación con ellos.
Ni tampoco los secuestradores comunicaron. No. Bueno, la intención de ellos no era que te rescaten. La intención de ellos, según lo que me cuentas, era acabar tu vida. Qué terrible.
Acabar con mi vida, sí.
Exacto, ese era el fin de todo. Ahora, ¿cómo se produce tu liberación? Ahora, si volvamos a esa escena en la que te están apuntando, hay un mensaje en el radio a estos secuestradores, te lanzan por una quebrada y luego te despiertas y ya estás en el hospital. Cuéntame de esta escena ya.
Es en el momento que me sacan y sientes que el corazón se te pone a mil. Te cogen a la fuerza, estás débil, te sacan de este lugar y te apuntan. Te dice, ahora te toca a ti. Y es un momento donde yo le digo, Dios, estoy en tus manos, quiero vivir, es lo que quiero, quiero que me saques de este lugar. Y en el momento en que él jala el gatillo, o sea, es ver la última hora, el último momento, mano de Dios. Claro. O sea, la mano de Dios y suena el radioteléfono de ellos.
Tan sincronizado, ¿no? Para el tiempo de Dios.
Por favor, no vayas a hacer ruido, no vas a disparar porque el ejército está cerca. En ese instante yo escucho. Claro, yo escucho lo que estaba pasando. No podía ver.
¿Estabas tapado el rostro?
No, ya estaba afectado.
Ok.
Estaba afectado físicamente. Y escuché, yo en mí hubo una luz, una esperanza.
Claro.
Una esperanza, porque cuando llega Dios, como ese Narnia de la película.
Sí, sí, sí. En el último momento.
Yo le dije, Dios, llegaste. No sabía qué hacer. Mis brazos temblaban, mi cuerpo temblaban. Y ellos me botan un abismo. Cuando empecé a rodar, ya me golpeaba. No sentía que me dolía, sentía que Dios estaba cuidándome.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Cuando ya quedé inconsciente, sabía que estaba en las manos de Dios. Sabía que iba a volver a ver a mi familia, que iba a volver a cantar, que iba a volver a ser de bendición para muchas vidas y muchas personas.
Como volver a nacer, ¿no?
Y ese fue mi nacimiento fuerte. Ese fue el llamado que hizo Dios en mi vida tan fuerte, ¿no? Con personas que son malas y yo... No, lo hizo por algo, no. Era una persona sana, hija del pastor. Una equivocación de una mujer y caí en ese abismo. Y ya reaccionó en el hospital. Y en ese hospital veía que la gente corría para todos lados. Y los médicos se acercan. Me dicen, Carlos... Ha sido afectado tu cerebro. Estás con mucho medicamento, con esta...
Mucha droga.
Mucha droga, sustancia. Le llaman sustancia. Y creo que vas a perder la visión. Yo dije, guau, Dios, ¿qué va a pasar?
Otro drama.
¿Qué va a suceder? Te necesito, por favor. Y empiezan los médicos... No sé qué va a pasar porque tienes que entrar en un proceso. Hay costillas rotas. Te pegaste con esto. Te golpearon también. Y yo le dije, Dios, no puedo ver, no puedo caminar. Dame una oportunidad. Déjame vivir. Déjame sentir tu presencia. Pero sáname. Y empezó Dios a sanar mi vida. Empezó Dios a darme esta letra. Las lágrimas que he derramado, la vida tú me has perdonado, Jesús tú siempre me has guardado, cara a cara por ti yo volví a ver. Y ahí nace esta letra que cada vez que la canto mi corazón palpita y ver el resultado de que mucha gente es ministrada por o tocada por medio de un mensaje de esperanza, de amor y de fe y de sanidad.
Se llama Cara a Cara, la canción que mencionaste minutos atrás.
Cara a Cara es la canción que empezó mi ministerio.
Qué curioso dónde escribes, ¿no?
Sí. Quisiera estar con un café, Juan Valdés.
O no quisiera con un buen postre frente a la playa, una rica limonada. Pero Dios empieza a darte su mensaje en una cabaña, en un secuestro, ahora en un hospital. ¿Qué ocurre con tu salud? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tiempo estuviste también en el hospital?
Bueno, mi papá me ubicó. No sé cómo llegó, pero me ubicaron ahí con algunos líderes. Mi papá se acerca a la cama donde estaba, a la habitación, y me abraza. Y yo le digo, papá, perdóname, porque me alejé de Dios. Perdóname porque conocí una mujer que no era cristiana y estaba en malos pasos esa mujer. Perdóname porque el ministerio musical que tengo es irrevocable. Perdóname. Y perdóname tú a mí por no obedecerte. Papá me abrazó. Yo le dije que lo amaba, que lo quería, que lo apechiché totalmente en ese momento. Y pasaron algunos días cuando se acercan los médicos donde estaba. Me rodearon los médicos y me dicen, Carlos, no sabemos qué ha pasado. Yo pensé que me iban a dar otra...
mala noticia.
Otra mala noticia y otra mala noticia. Y yo le dije, Dios, ya. Y los médicos dicen, Carlos, queremos decirte que vas a volver a ver y vas a volver a caminar.
Qué increíble. ¿Qué noticia en medio del caos?
Y yo le dije, Dios, en la cabaña de calma, donde la brisa me abraza, tú eres mi sol y mi esperanza. Cara a cara, y yo sin ti no soy nada. cara a cara, por ti yo volví a ver. Y ahí nació la canción.
Qué lindo, ¿eh? Saber cómo Dios restaura tu vida. ¿Cómo fue el proceso, Carlos, de adaptación a la vida normal después de la liberación? Porque uno queda con ciertos traumas, Carlos. Yo recuerdo cuando, bueno, lo tuyo es gigante. Yo tuve un accidente y esa sensación de cruzar ciertas calles, mi esposa y yo nos tomábamos de la mano cuando íbamos cruzando cualquier intersección de una calle, porque queda eso en la mente de uno y toma tiempo como para ir procesando, sanando, liberando, incluso perdonando. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
Hay algo que inicialmente era la recuperación, que fueron meses.
Ya. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital?
En el hospital, 2 meses. 2 meses. En terapias. Uh-huh. La recuperación neta mía fue de 6 meses. Y de ahí viene la parte de reindicarme, ¿no? De otra vez volver a mi vida normal. Uh-huh. Y la primera vez que salí, se acercó un carro.
¿Y tú?
Yo salí corriendo.
Claro.
Pero no era una persona mala, no me iban a hacer nada. No. Era como esa psicosis.
Claro.
Eso fue lo que sucedió después de eso. Y el perdonar a esas personas que me hicieron daño. Ese es el punto que quería llegar. Uh-huh. Perdonar a quien te hizo daño. Y tuve que perdonar.
Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
¿Cómo fue el proceso? ¿Cuánto tiempo te toma estos procesos? Porque no siempre a veces son fácil, ¿no? Expresar y decir, te perdono a quien me apuntó, perdono a quien me puso sustancias, perdono a tantas otras personas.
No fue fácil. Tuve que estar en encuentros. Eso me ayudó bastante a soltar toda carga, a soltar todo odio, uh-huh, todo resentimiento. Y entender que si quería seguir mi vida, a lo que Dios iba a hacer, tenía que perdonar, tenía que sacarlo todo, todo de mi corazón. Porque pues en su palabra dice, guarda tu corazón porque de él mana todo lo que tú eres, la vida. Uh-huh. Y eso hice. O sea, no fue fácil, no es que digo que no, ya mañana te perdono, no. Fueron, claro, qué sé yo, un año donde tuve que estar donde el psicólogo, un año donde tuve que estar con varios pastores, uh-huh, un año donde tuve que estar en encuentros, totalmente concentrado en eso.
¿Encuentros a qué se refiere?
Encuentros es como cuando salimos y nos alejamos de...
Ah, ya, como un retiro.
Un retiro espiritual.
Ya.
Y en ese retiro espiritual pude entender realmente el propósito de todo esto era que Dios me iba a usar para hacer bendición con este tema, con el desierto a la victoria. Tengo un tema justo con este mensaje que es de esperanza y de aliento y es de no rendirnos en medio de las circunstancias.
Claro.
No todo es tristeza, no todo es dolor. Uh-huh. También viene bendición.
Por supuesto.
Después de todo eso.
Uh-huh. Tú mencionas que buscaste ayuda profesional, psicólogos, pastores, gente que necesitabas. Solo en realidad cuesta salir de traumas como estos. ¿Qué hicieron ellos para ir depositando en ti confianza, depositando en ti amor, cariño? ¿Cómo lo podrías describir, lo que hicieron ellos?
Entender que estaba no una venganza, sino estaba en manos de Dios.
Ya.
De esas personas. Entender que mi vida continuaba y que era más grande que lo que había pasado. Y eso que sucedió me iba a hacer grande. Iba a ser la fuerza para poderlo lograr. Uh-huh. Entender eso. Y eso fue lo que me ayudó. O sea, cada mensaje, cada taller, cada persona que oró por mí. Porque tú tú sales de un lugar donde estás 3 meses y vas a llegar a tu casa y te recuperaste, estás con un tormento. O sea, todavía tienes un,
claro,
una secuela de haber estado mal.
Claro.
Y fue poco a poco. Esas secuelas se fueron desvaneciendo, desvaneciendo, desvaneciendo. Pero me ayudó el perdonarlo de corazón. El perdonarlo del corazón, de sacarlo de mi corazón y que no afectara mi vida. Uh-huh. Ni mi futuro, ni mi ministerio, ni mi carrera musical. Tocaba sacarlo, o sea, dejarlo atrás. Dejarlo en el olvido y seguir en el presente.
Hablas de algo muy valioso porque la falta de perdón te esclaviza. Te mantiene en una cabaña, encadenado. La falta de perdón hace eso, te quiere aniquilar y te quiere matar. ¿De qué manera la experiencia que tú viviste te hizo más empático, más sensible a la vida? ¿En qué áreas exactamente?
Muchas. Quiero mencionarlas. Muchas. Fe, perdón, constancia en lo que uno quiera en la vida y sobre todo ser esa medicina para otras personas, ser ese instrumento en las manos de Dios.
Todo eso lo haces a través de la música también.
Es mi pasión. Me han dicho, cántale al mundo, está todo este dinero en la mesa. Tu voz es comercial, deberías cantarle a las discotecas, al mundo, al trago. Y eso fue una tentación fuerte, pero lo vencimos porque había pasado algo más tenaz. Entonces no era negociable.
Obvio. ¿Volver atrás para qué?
No era negociable y eso también me ayudó. O sea, que alguien te ofrezca todo y tú le digas no. Uh-huh. Yo le canto a Dios y con Él me quedo. Con Él prosigo a lo que va a venir. Y ahí empieza Dios a darme bendiciones, como mi familia. Sí, porque yo no tenía familia en ese entonces y me empieza a dar mi esposa, que estoy alegre con ella, feliz, la amo con todo mi corazón, la aprecio, la respeto. Llegan mis hijos. Entonces cambia el desierto a la victoria. Del desierto no se va a quedar siempre. El desierto te va a enseñar, te va a formar para poder ayudar a otros.
Por supuesto.
Y es lo que anhela mi corazón, poder ayudar por medio de la música, poder llevar un mensaje de aliento, de esperanza, pero con alegría.
Es interesante porque tú mencionabas que en medio de este secuestro sí hubo esa esperanza que te dio alegría. Parece contradictorio, ¿no? En medio de una circunstancia tan terrible. O sea, claro. ¿Cómo alguien podría decir, Carlos está loco? Definitivamente... Es locura, y sí, suena locura.
Tus canciones tendrían que ser tristes porque
claro,
pasa algo
melancólicas,
triste.
Melancólicas, claro. Como para, decimos una expresión aquí, como para cortarse las venas, pero no. Es el poder de Dios, cómo puede generar belleza en medio de la ceniza. O sea, Dios hace eso. Y el desierto que una persona puede estar pasando, que puede ser cualquier circunstancia, por más difícil que sea, ese desierto te permite a ti confiar en Él, descubrir quién es Dios y luego puedes ser una persona que genere vida para otras personas, tal como lo estás haciendo hasta el momento, generando vida a través de tus canciones.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
¿Tú les has contado esto a tus hijos, esta experiencia?
El de 13 años...
Algo,
sí,
algo.
Sí, lo sabe. Él sabe porque pues hay un video...
Ah, de veras.
De algo superficial de este testimonio, de este impacto que tuvo mi vida y...
¿Es un video musical?
Es un video musical.
¿Cómo se llama?
Cara a Cara.
Ah, también, ya.
Cara a Cara se llama la canción y el video está también en YouTube, en las redes sociales.
Hay que buscarlo, Salgar Cara a Cara.
Entonces vas a entender un poco más lo que estamos aquí transmitiendo en este hermoso programa y es ser luz, ser sal. Ayer me llamó alguien de Estados Unidos y me dijo, Carlos, fui a visitar a una persona con cáncer.
Yeah.
Y es atea. Y yo le dije, ¿quieres escuchar una música de un cantante? Y esta persona dijo, ok, debe ser triste. Cuando puso la música, dijo, oye, pero esto me da alegría en medio de mi tristeza.
Un mensaje que va perdurando, ¿no? Un mensaje que no se quedó en ese instante. Carlos, ¿qué puedes tú decir a aquellos chicos que tal vez crecieron en un ambiente, en una comunidad cristiana? ¿Quién sabe? Tal vez se identifiquen contigo. Puede decir uno, yo soy hijo de un pastor, soy hijo de un líder de la música dentro de una iglesia, pero que está tomando otras direcciones. ¿Qué decirle? Porque no necesariamente debemos tener una situación extrema como para volver a encaminarnos y empezar a seguir y servir a Dios. ¿Qué les puedes decir?
Bueno, a los jóvenes son muy atacados, y más cuando los papás tienen un ministerio, qué sé yo, es pastor, es líder, y ver, ¿no?, que está sirviendo, pero tu hijo está alejado de las cosas de Dios, es contradictorio.
Uh-huh.
Lo que podemos decirle a los jóvenes que me están escuchando, hay dos caminos. Una decisión te pone en el camino, pero una determinación puedes estar en las manos de Dios. Y tienes que tomar una decisión de seguir adelante, saber que lo que el mundo ofrece es pasajero, pero lo que Dios ofrece es vida, es alegría, claro, es bendición, es salud. Y si te ponen a medir una balanza, vas a escoger lo bueno. Así que yo les animo a que cojan el mejor camino y que no se alejen ni se aparten de él, porque no van a encontrar nada en lo que el mundo les ofrece.
¿Qué decir al papá y a la mamá, Carlos, que puede estar en esa situación compleja dentro de casa? Un hijo que no quiere saber nada, un hijo que está tomando decisiones incorrectas. ¿Qué decir a ese padre?
Yo creo que es también entender que cuando tenemos un ministerio, debemos involucrar a los hijos parte de este ministerio. No es tu ministerio, pastor. No es el ministerio tuyo, sino es el ministerio de tu esposa. Es el ministerio de tus hijos. Y a veces hay algunos pastores o personas o líderes en su vida que piensan que en este caso solo se encasillan en el ministerio y ya los hijos no lo van a hacer. Pienso que hay una partecita, una cápsula en la Biblia que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, cuando habla de servir, estamos hablando de mi casa, de todos los que conforman mi casa, mi hogar. Y es lo que yo he hecho con mis hijos.
Uh-huh.
Que ya esté tocando uno la percusión, que el otro esté tocando las maracas al menos. Tiene 4 años, pues al menos está tocando algo. Y el resto, pues los muchachos que conforman todo este equipo de trabajo de Carlos Algar.
Uh-huh.
Pero quiero decir a los pastores y a las personas que están pasando este problema con sus hijos, ¿no? Yo pienso que deben involucrarlos en las cosas de Dios.
Claro, desde chiquitos.
Encaminarlos y encontrar cómo servir en lo que ellos les apasiona. O sea, no los cohiba, no los frene. Si tienen un talento, siempre tuve el apoyo de papá.
Yeah.
Y siempre tuve una palabra que dejó plasmada mi corazón, y es ese apoyo que deben de tener los papás con los hijos. O quieres ver a tu hijo sirviendo en algo para él, o lo quieres ver en una discoteca, tal vez asentado o paralítico. Yo pienso que es tiempo de tomar, reflexionar y decir que debemos guardar a nuestros hijos y estar con ellos y darles amor. No el trabajo, es una bendición de nuestra casa el trabajo, el servicio en un ministerio, o tal vez me está escuchando un empresario multimillonario, pero tu hijo está mal. Dale amor, no necesita plata. Dale tiempo, no necesita un carro. Dale cariño y vas a encontrar a ese hijo que te va a abrazar y vas a encontrar un equipo en tu casa con éxito.
Carlos, te quiero agradecer. No sé ya cuánto tiempo ha pasado desde esta experiencia en realidad. ¿Qué edad tuviste cuando todo esto pasó?
Yo creería que unos 22 años. 22 años.
Qué experiencia más terrorífica, yo diría, pero que ha marcado un antes y un después. Y qué bueno tenerte aquí, frente a frente, y que seas testigo de todo lo que Dios ha estado generando en tu vida y lo que esta vivencia, por más difícil que ha sido, pues te impulsó, y Dios ha permitido que esta experiencia también dé un fruto maravilloso a través de las canciones, a través de tu vida, a través de lo que es Carlos Salgar. Definitivamente te quiero agradecer, y nuevamente, ¿qué tal si nos recuerdas cómo encontrarte en redes sociales para disfrutar no solamente de la canción Cara a Cara, sino de muchas otras que tienes realizadas y escritas?
Bueno, somos hombres de barro.
Lo somos.
Somos formados por Dios, y me pueden encontrar en las páginas de todas las redes digitales. Me puedes encontrar también en esta preciosa emisora o programa. Ajá. Pero en todas las redes sociales como Carlos Salgar, Spotify, YouTube, Amazon, TikTok, todas las redes sociales estamos como Carlos Salgar. Si quieres recibir bendición con buena música, con buena onda en este tiempo
tan necesario,
y con alegría, que Dios es un Dios de alegría, ¿no? Nosotros las personas debemos transmitir eso, alegría en nuestra manera semblante de ser. Así que me pueden encontrar en las páginas. Yo soy Carlos Salgar, de Colombia. Qué bueno poder compartir con ustedes y traer bendición, esperanza a tu vida. Y si tu desierto es grande, quiero decirte que tu bendición va a ser grande también.
Aún más grande. Carlos, recibe un abrazo, y por favor también un abrazo a tu esposa y a tus hijos. Ojalá llegue el momento de conocerlos.
Claro que sí. Gracias a ti, John. Gracias al programa. Gracias por este tiempo tan especial, y a todas las personas que me están escuchando. No se alejen de Dios. Hagan las cosas bien en tu caminar y vas a encontrar las bendiciones. Gracias por este tiempo tan precioso, que se nos ha ido el tiempo.
Pues siempre el tiempo es valioso cuando se lo comparte entre amigos. En un libro llamado Oseas, que se encuentra en la Biblia, está este versículo: Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. El desierto, como aquella cabaña sucia, descuidada, donde se encontró secuestrado Carlos, se podría pensar que no es el mejor lugar para conocer a Dios. Si ese fuera el caso, tampoco un hospital, una cárcel, un hogar donde hay peleas, divisiones, violencia, ni tampoco la ciudad donde vivimos, porque hay inseguridad y hay corrupción. Pero a Dios no le incomoda caminar por los peores lugares. Lo hace porque quiere recordarte a ti y a mí que Él puede transformar ese desierto en el cual tú estás viviendo en un lugar de esperanza y vida. Este es el podcast Hombre de Barro, y hoy escuchaste el episodio número 166. Recuerda que lo puedes escuchar y también descargar gratuitamente en la app HCJB. De igual manera, estamos en Spotify y Apple Music. Gracias por tu compañía. Si tienes algo que contarme sobre este podcast, me encuentras en Instagram y Facebook como John Varela. Me despido. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.